Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de estos podcasts, esta vez para hablar un poco de noticias y ponernos un poco día con la realidad de nuestro equipo, el Arsenal Football Club. Mi nombre es Rodrigo Dube, les doy la bienvenida nuevamente a todos a un episodio en el que voy a estar compartiendo, como siempre, junto a Mati Terzic. Bienvenido, Mati, a este episodio de los podcasts de Arsenal en América.
Hola, Rodri, ¿cómo vas? Sí, como decías vos, bien metido ya en lo que es entre temporadas, o si querés, una pretemporada, porque estamos, por más que parezca una locura, estamos a un poquito más de un mes de que Arsenal, menos, tres semanas de que Arsenal juegue su primer partido de pretemporada, así que estas semanas parece que se van a pasar volando hasta que comiencen a jugar los Gunners nuevamente.
Así es, y mientras tanto vamos a empezar a hablar un poco de las noticias y los movimientos que empieza a haber en el club, un poco tibio, digamos la verdad.
Sí, lento.
Todavía no hay nada concreto en cuanto a fichajes, algo de lo que vamos a estar hablando en un rato nada más. Pero bueno, por lo menos tenemos algunas certezas, como por ejemplo los movimientos a nivel cuerpo técnico y ese enroque de Ljungberg, Steve Ball, que ya veníamos anunciando el episodio pasado. Y que finalmente se termina concretando y confirmando por parte del club y también por los propios protagonistas, porque también Ljungberg se expresó al respecto en sus redes sociales, sí, con un mensaje bastante... lo noté como animado, no sé si es más una cuestión mía, una esperanza mía de que genere algún tipo de impacto o si realmente es eso lo que él quiso reflejar. Pero bueno, escribió Ljungberg al respecto de que ahora va a ocupar un lugar en el cuerpo técnico de Unai Emery, va a ser uno de sus colaboradores, y Steve Ball, que fue colaborador de Arsène Wenger y que había quedado también un poco para poder llevar adelante esta transición, va a pasar a ocupar el lugar que ocupaba Ljungberg, es decir, entrenador del equipo sub-23, o la reserva, podríamos decirle, del Arsenal. Un movimiento que a priori quizás lo que busca y que parece que es realmente el verdadero objetivo es que Ljungberg aporte su conocimiento sobre el equipo reserva y poder promover a algunos de esos jugadores que también anduvieron en la temporada pasada, ¿no, Mati?
Sí, tiene que ver con eso, me parece que es clave. Tampoco nos olvidemos que lo de Bold va a ser ninguna novedad. Él ya antes de pasar a ser la mano derecha de Arsène Wenger, allá por creo que 2012, cuando se retiró la mano derecha histórica de Wenger, Pat Rice, Bold en ese momento fue ascendido del mismo puesto que al que va a volver ahora, o sea, de entrenador de lo que sería, claro, la reserva, el sub-23. En ese entonces fue considerado que su trabajo había sido muy bueno y fue recompensado de la misma manera que Ljungberg lo está haciendo en este momento. Y me parece que incluso en la noticia, en el sitio, en la publicación oficial de Arsenal, en el sitio oficial del anuncio de esta noticia, se volvió a hacer hincapié en esto de lo que hablamos ya en más de una oportunidad, que tiene que ver con la transición de los juveniles al primer equipo, que es súper importante para el Arsenal de este corto y mediano plazo, por los distintos motivos que ya les hemos discutido, temas económicos, temas de restricciones presupuestarias, de problemas de balance del armado del plantel. Y bueno, Ljungberg viene con la carta de tratar de llenar algunos agujeros de este primer equipo con incorporaciones de esta juvenil, que también bien le ha ido, han tenido buenos resultados. Incluso él ya tuvo experiencia como ayudante de campo en el Wolfsburgo, cuando estuvo como ayudante de Andreas Jonker, me parece que fue, sí, el ex también Gunner, que se fue al equipo alemán para probar suerte. No le fue tan bien, lo de Ljungberg duró algunos meses y después retornó a los, claro, Gunners. Pero todo indica que va a ir por ese lado, ¿no? Esa intención de darle un poco más de importancia a esta camada de juveniles para llenar esos espacios que hacen falta. Vamos a ver cómo funciona. También hubo alguna novedad en el espacio de todo lo que es acondicionamiento físico. El australiano Jad Forsyth fue despedido Perdón, Darren Burgess fue despedido y va a ser reemplazado por el australiano Jack Forsyth, que vino al equipo hace un par de años. Había una especie de interposición ahí entre los dos, no estaba muy claro quién ocupaba qué espacio, quién era el jefe de quién, y bueno, y terminó siendo despedido Darren Burgess, que llegó hace un par de años y había trabajado en Liverpool entre 2010 y 2012, después volvió a Australia y retornó a Inglaterra para estar con los Gunners en los últimos dos temporadas. Algunos rumores indican que había algunos problemas con Burgess y el resto del plantel, o algunos sectores del plantel y algo del cuerpo técnico. Igual esas cosas es imposible confirmarlas, salvo que uno esté allí adentro, así que vaya uno a saber por qué se terminó el trabajo de Burgess en el equipo Gunner, ¿no?
Sí, en aquel momento la llegada de Forsyth había sido bastante resonante. Fue en 2014, si no me equivoco, si no estoy recordando mal, porque él había sido parte del equipo de la selección alemana que fue campeona del mundo, y bueno, se sumó después al Arsenal, y bueno, era también un poco la esperanza de terminar con ese calvario de las lesiones, un Arsenal siempre
Recurrentes, lesiones, claro, musculares.
Muy vulnerable a nivel físico, que siempre, que hasta nos lo hemos tomado con humor durante muchos años, pero era algo preocupante que el equipo siempre tenga lesiones importantes y que los jugadores lleguen mermados al final de temporada. Entonces esperábamos que la incorporación de una persona nueva, una persona que encima venía con ese antecedente de haber sido preparador durante tanto tiempo, creo que casi unos 10 años había estado en la selección alemana.
Mucho tiempo.
Claro, y había sido parte encima de ese proceso de los campeones del mundo. Había como cierta esperanza de que, bueno, este es el hombre que va a poder sacar al Arsenal de su karma con las cuestiones físicas, ¿no? Este es el hombre que nos va a rescatar de eso. Bueno. Digamos que las lesiones siguieron estando en algún punto.
Pero bajó
mucho el nivel de lesiones. Hablamos de lesiones musculares, de lesiones...
De las evitables.
Por fatiga, ese tipo de lesiones eran las que había que tratar de eliminar. Obviamente que hay imponderables y cuestiones que ya que son inmanejables, como por ejemplo la rotura ligamentaria de Bellerín Holding.
Dani Welbeck mismo también.
Claro, o el problema de Welbeck. Eso ya es inmanejable para una persona, para un fisioterapeuta. Sí. Así que ahí no podemos caerle a nadie. Pero evidentemente eso ha mejorado esa área. Y bueno, ahora, como decís vos, Mati, se ordena un poco, porque era como que estaba no estaba muy claro cuáles eran los roles y quién era el que llevaba ahí la voz de mando. Creo que Forsyth ahora es quien queda a cargo y quien se va a ocupar de ese rol, ¿no?
Sí, así parece que va a ser. Y el último cambio importante, un pequeño movimiento más hubo también: el actual entrenador de arqueros, que se llama Sal Vivo, va a también cumplir una función similar a la que va a tener de ahora en más Fredrik Ljungberg, que tiene que ver con lo mismo, la transición de los equipos juveniles al primer equipo, de la mano de todo lo que está tratando de hacer el club, todos los movimientos que está haciendo el club, inclusive en el mercado de pases, pero eso ya lo vamos a discutir en unos minutos, para ir moviendo el Arsenal hacia un equipo más joven, claro, más competitivo en el mercado, de acuerdo a las capacidades financieras del club. Eso todo lo que tiene que ver con los cambios que ya se realizaron, pero hay uno más que prácticamente está completamente confirmado, pero lo único que falta que se termine la Copa América que está jugándose en Brasil, ¿no?
Así es, hablamos de Edu, ¿no? Edu Gaspar, ex jugador del club, integrante de los Invencibles, era uno de los jugadores recambio de aquel gran equipo que tuvimos el placer de poder disfrutar, y un equipo que nos ha encantado, uno quizás de los mejores equipos de la historia. Bueno, Edu formaba parte del Arsenal de los Invencibles, brasilero, estuvo trabajando el último tiempo en la Confederación Brasileña de Fútbol, como manager, podríamos decir, director de selecciones, un cargo de ese estilo tenía, muy cercano a Tite, a nivel organizativo y a nivel convocatorias, un hombre que estaba hojeando y mirando fútbol todo el tiempo para poder asistir justamente al entrenador de la selección brasileña. Estábamos entonces, como decía Mati, creo que se está esperando al término de la Copa América para poder terminar de concretar ese movimiento y que Edu se quede con el cargo que, bueno, que tuvo Mislintat, digamos, y que compartirá quizás ahí un poco el armado de la plantilla y todas esas cuestiones con Sanlegi y la otra parte que se ocupa de eso. Un cambio sí, que, bueno...
Perdón.
No, Mati, dale.
Te decía que es el único cargo más o menos importante que falta llenar después de toda esta transición, o sea, con Sanlegi y Edu en su lugar, Sanlegi mirando más todo lo que tiene que ver con el fútbol a gran escala, Edu concentrándose en el mediano plazo con la planificación del plantel y de el estilo de juego que y de la identidad y los valores que tiene que tener el club, claro. Y después por otro lado todo lo que tiene que ver con Binay Venkatesan, que es el encargado de los negocios y los sponsors y todo eso, de la misma forma que la estructura que está debajo de Per Mertesacker en la estructura de juveniles. La novedad de Edu esta semana es que la Confederación Brasileña básicamente dijo que no va a estar interesada en que la recompensen por la rotura del contrato, la finalización temprana del contrato que tenía Edu con ellos. Eso iba a costarle a los Gunners alrededor de 2 millones de euros, dólares, libras, no tengo claro qué moneda, pero bueno, de cualquier manera es un montón de dinero. Y finalmente, a partir de esa decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol, Edu tiene la vía libre para, una vez que termine el torneo continental, empezar su labor con los Gunners. Lo que sí me parece que vale la pena aclarar es que este mercado de pases no va a ser uno que suceda bajo la órbita de Edu. Todo lo que haga el brasileño ya va a empezar a partir del próximo mercado de pases de enero y del siguiente, claro, entre temporadas. En este caso estamos en las manos puramente de Sanlegi, para bien y para mal. O sea, cualquier fichaje positivo que tengamos y cualquier salida o fichaje negativo que concretemos va a caerle al español, al catalán, que hoy en día está manejando todo lo que tiene que ver ingresos y salidas de este plantel.
Sí, exactamente. Por ahora no va a correr, como decía Mati, el régimen de Edu, podríamos decirle. Va a haber que esperar para ver su mano a nivel gestión en el equipo y todo. Pero por lo pronto, digamos que Arsenal también está tratando de darle un poco más de protagonismo a personas que estuvieron en una época del club bastante exitosa y que quizás también han continuado su camino y han podido hacer su propia historia, porque bueno, en el caso de Edu también llega con una vasta experiencia, mucho trabajo y bien realizado también en la selección brasileña.
También en Corinthians antes
de la selección. Claro, en Corinthians en su momento antes de la selección. Entonces, digamos que no es un improvisado y no es que simplemente está llegando al Arsenal porque tiene un pasado como jugador, sino que también ha trabajado y llega con mucha experiencia al respecto. Lo mismo Ljungberg, lo decíamos, si bien...
me entusiasma lo de Ljungberg.
Claro, sí, gran parte de su trabajo fue en el Arsenal, también lo intentó por fuera y es una persona que está tratando de hacer su carrera. A mí también me genera cierta ilusión, también por una cuestión de que está empapado sobre todo lo que ha pasado con los juveniles y cuáles son las piezas que pueden llegar a aportarle al equipo de Emery y en qué momentos, y eso me parece que va a ser bastante interesante, pero también tener una persona en el vestuario y cerca de los jugadores, un tipo de que en su época de jugador fue bastante importante para el club, que sabe de los éxitos y una persona ganadora, una persona que dentro de ese equipo de los Invencibles también era uno de los caracteres más fuertes, también podríamos decir. Entonces que eso también me genera cierta expectativa y ojalá que todo salga como está planeado, ¿no? Que pueda nutrir también al cuerpo técnico para poder también hacer mejor al equipo.
Sí, y más allá de esto que te comentaba antes, de que fue bastante exitoso su trabajo en las inferiores, me parece que otra de las cosas que me entusiasma tiene que ver con su forma de ser o lo que ha demostrado como persona, como director técnico en estos años en los que ha dado distintas entrevistas, algunas en video, algunas a medios gráficos, y uno lo lee o lo escucha o lo ve y le da la sensación de que es una persona centrada, con sí. algunos conceptos muy claros de lo que quiere hacer dentro de un campo de juego, que en este caso, por ejemplo, en la declaración de hoy se lo nota muy enfocado en su trabajo, que va a ser justamente esa transición de los juveniles al primer equipo, así que me entusiasma esta decisión del club. Vamos a ver sí. qué pasa, pero me parece que es interesante.
Totalmente, también vamos a ver que hay que esperar, pero también, por lo pronto, creo que es un buen movimiento para poder refrescar un poco también a nivel cúpula en lo que es el equipo en sí, ¿no? Porque digamos que el equipo está compuesto por los jugadores y el cuerpo técnico, esa es el núcleo, obviamente sí. que hay mucha gente por fuera, pero y también el éxito del club también depende de muchas áreas, no solamente de lo que se puede hacer adentro de la cancha, pero me parece que bueno, que si eso funciona también todo puede, la rueda va a girar mejor y bueno, estos movimientos para ir refrescando y poder darle un nuevo aire al equipo, lógicamente que también renuevan el aire de nosotros que somos los que seguimos un poco lo que va pasando. Sí, bueno, señor. En otras de las noticias y otra de las novedades que tuvimos esta semana fue el anuncio finalmente del fixture de lo que va a ser la nueva temporada de la Premier League 2019-2020 con un inicio para el Arsenal bastante, bastante agitado. Uf, sí. Nos vamos a tener en el primer mes, digamos, o segundo mes, tres partidos muy importantes ante rivales directos, nuestros archirrivales y gente y clásicos del top 6, así que bueno, nada, si empezamos a repasar un poco, el Arsenal va a debutar el domingo 11 de agosto, ese es el día que va a empezar la temporada oficial para el Arsenal, enfrentando a Newcastle como visitante en St James Park, ese va a ser el primer partido de la temporada.
Un Newcastle perdón, Rodri, se rumorea que puede estar, que está a la venta y que puede ser adquirido por uno de estos megamillonarios creo que es Qatarí en este caso, así que ojo con lo que pueda llegar a ser Newcastle, no solo por lo dificultoso que es viajar a St. James Park, sino por alguna eventual mega inversión que pueda haber en el equipo del norte de Inglaterra.
Cierto, cierto. Y luego, bueno, vendrá hoy en segunda fecha un partido con Burnley, pero luego empezará una seguidilla bastante agitada porque el Arsenal va a enfrentar a fines de agosto, más precisamente el día 24 por lo pronto, si no hay modificaciones de fixture, al Liverpool en Anfield, el último fácil, subcampeón.
Partido fácil,
donde la última vez que visitamos este estadio hemos recibido una de las peores goleadas y lo hemos catalogado con Mati en el episodio pasado como el peor partido quizás que ha jugado el equipo, así que no creo que nos vaya tan mal como esa vez, peor no nos puede ir.
Bueno, no lo digas.
Por las dudas, sí, tenés razón, me estoy adelantando. Y bueno, a la jornada siguiente, unos días después nada más, una semana después, vamos a estar enfrentando al Tottenham como local en el Emirates, así tremenda que el inicio del Arsenal sí, va a ser bastante agitado porque solo un mes después de ese partido, o menos de un mes después del partido con el Tottenham, ya llega el Manchester United. Partido que encima se va a jugar en Old Trafford, así que va a ser otra visita del Arsenal. En sus primeros tres partidos, digamos, los primeros partidos ante el top 6, dos son de visitante y en Anfield y en Old Trafford encima. Así que fecha 7 es la fecha en la que el Arsenal va a enfrentar al Manchester United y así, bueno, irá avanzando. Un fixture que, como sabemos, de todas formas, en la Premier no hay que fiarse de ningún partido, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo para empezar, pero bueno, si después, no sé, te avanzás un poco y mirás al siempre difícil calendario de la época de fiestas, también está complicadísimo. Manchester City, Everton, Chelsea y Manchester United en 2 semanas. Exactamente. Esos 4 partidos en 2 semanas.
A partir de mediados de diciembre, sí, vamos a tener unas navidades agitadas, me parece, o no sé si nos va a caer bien el vitel toné, como comemos acá en Argentina, claro. o bueno, la comida que coman desde el lugar del mundo que nos estén escuchando, hay que estar atento porque sí, la podemos llegar a pasar muy mal. Los rivales son para esa época, como dice Mati, muy difíciles, sobre todo, como decía Mati, enfrentando a City, Chelsea, Everton de visitante, porque es en Goodison Park. Hay un calendario bastante, bastante agitado en una. Sí. En una zona de la temporada, o en un periodo de la temporada, mejor dicho, donde siempre cuesta y donde en la última temporada se notó que el equipo sufrió, digamos, el trajín de partidos que siempre propone diciembre en el fútbol inglés.
Sí, y igual me parece que hay un pequeño detalle más que tiene que ver con el fixture, que está súper relacionado con esto que decís vos. 4 de los 6 partidos posteriores a la fase, a los encuentros por fase de grupos de la Europa League, van a ser de locales. Y otra cosa más, probablemente esta temporada de Europa League veamos a equipos de Unai Emery con más presencia de juveniles. Esto que va a implicar, totalmente, que van a estar las piernas un poco más frescas, esperemos, de los no sé, 14 jugadores más importantes, si tenemos en cuenta que Emery termina haciendo esto de elegir juveniles para los partidos de Europa League, va a implicar piernas más frescas para estos encuentros de la época de fiestas, que en general son muy, muy, muy cansadores, y sobre todo si venís arrastrando muchos encuentros de Europa League bastante innecesarios para algunos jugadores del primer equipo, como vimos que sucedió esta temporada. Y me parece que lo último, para cerrar la temporada de Premier, en mayo, en abril y mayo del año que viene, estamos hablando de los últimos 4 partidos de vuelta complicadísimos: Liverpool, Tottenham, Aston Villa y Watford. Aston Villa tal vez el más sencillo, ascendido este año, pero sí. Liverpool, Tottenham y Watford para cerrar el año, te la regalo, ¿eh?
Sí, 25 de abril es el segundo clásico, el partido que se va a jugar en el nuevo estadio del Tottenham, y después, que si no me equivoco, el Arsenal va a ir por primera vez a ese estadio. Va a ser primera visita al nuevo estadio del Tottenham. Luego, bueno, va a recibir al Liverpool, como bien decía Mati, 2 de mayo. Y después quedan los últimos 2 partidos, Aston Villa y Watford, en las últimas 2 jornadas. El primer partido del 2020, 1 de enero, como siempre se juega en la Premier, contra el Manchester United también. Partido que se va a jugar en el Emirates. Así que vamos a arrancar el 2020 bien arriba, bien fuerte, enfrentando al United.
De la mejor manera,
sí, esa va a ser la fecha 21 de la jornada de Premier. Bueno, este es un breve punteo más o menos de lo que es el calendario, que todos lo van a poder revisar, obviamente, o ya lo han visto, me imagino, en la página del club y también en las distintas páginas web que tienen resultados y calendarios, etcétera. Así que lo pueden ir consultando. Pero bueno, más o menos para que se vayan dando una idea, que tenemos un inicio agitado, una mitad de temporada bastante agitada, sobre todo llegando a la parte de las fiestas de diciembre, y el cierre también es bastante duro, así que no va a ser una temporada fácil para el Arsenal, no va a ser una temporada fácil en cuanto al calendario. Esperemos que el equipo pueda gestionar bien todo esto que decía Mati, a nivel minutos, a nivel rotación, para poder sacar el mayor provecho de los momentos, ¿no?, que tiene la temporada, porque también es un poco eso, ¿no? Encarar una temporada también es un poco saber gestionar los momentos. Porque hay partidos o hay pasajes de la temporada donde, por ejemplo, cuando tuvimos el invicto de los 22 partidos la temporada pasada, el equipo quizás no estaba jugando bastante bien, pero esa racha ganadora ayudó, le dio una dinámica diferente al equipo, y eso quizás te pueda ayudar para tener una rotación un poco mayor y llegar mejor parado a una parte de la temporada donde ya no puedes estar tan en piloto automático, por decirlo de alguna manera, y la concentración tiene que ser más alta. Entonces, como que
hay partidos en los que conviene aprovechar situaciones, que es algo que también es un debe de este equipo, ¿no?
Sí, totalmente. Y aparte es como, bueno, como dicen la mayoría de los entrenadores, las ligas de fútbol, ganar una liga es mucho más difícil que ganar cualquier otro torneo, porque la planificación también es todo y juega un papel muy importante. No es solo poner lo mejor que tenés y ganar cada fin de semana, sino que tenés que estar atento también a los factores a largo plazo, que son muchos, y eso no es un dato menor a tener en cuenta en este fixture que le ha tocado al Arsenal, porque como decimos, tiene un inicio muy duro, también llegando a diciembre, mitad de temporada, también va a estar difícil, y el cierre también es complicado. Entonces hay que estar, hay que preparar eso, hay que prepararlo, no es simplemente llegar, bueno, ya vendrá esa etapa, sino que eso hay que ir gestionándolo con tiempo. Imagino, obviamente, que nuestro cuerpo técnico también lo tiene muy en cuenta, no soy yo quien tiene que advertirlo. Claro. Así que, bueno, después de los partidos de pretemporada empezaremos a ver lo que será la acción oficial, y ahí es donde vamos a estar pendientes también de todo lo que suceda con el equipo. Y en cuanto a lo que decíamos de la rotación y del ingreso de los jugadores jóvenes, Va a haber mucho protagonismo de jugadores que ya vimos, obviamente. Caso, por empezar, no sé, a nombrar a Joe Willock. Esperemos que Ketia quizás tenga un poco más de minutos. Hay que ver
el regreso de Chambers.
El regreso de Chambers.
Que tampoco es tan joven, pero sigue siendo.
Sí, sigue siendo uno de los jóvenes, por decirlo de alguna manera. Lo mismo que Holding. Y bueno, Maitland Niles, imagino que también seguirá teniendo minutos. Jugadores que ya vimos que quizás tengan más protagonismo todavía. Y quizás eso es un mensaje también de lo que hablábamos en este nuevo rol que le dan a Ljungberg. También es un mensaje para lo que es el mercado de pases, ¿no? Porque, bueno, evidentemente,
claro,
el Arsenal no está tratando de incorporar fuerte, no está tratando de no tiene los recursos, parece, como para basarse en y renovar su plantilla en cuanto a fichajes, y va a tener que apostar mucho a los futbolistas juveniles, a los futbolistas jóvenes del equipo. Así que es todo un mensaje, me parece, ese movimiento de Emery. Lo mismo que el movimiento de Emery incorporando a Ljungberg, digo, ¿no? Y lo mismo que
sí,
esto de Edu llegando también a ese puesto, porque también creo que Edu influyó también un poco en uno de los fichajes que está sonando, y ya para poder ir metiéndonos en ese tema, el fichaje del jugador brasileño Gabriel, se me fue el nombre ahora,
Martinelli.
Gabriel Martinelli, ¿no? Sí, Martinelli. Que es algo que también nos habían adelantado, Mati, no sé si vos recordás, en nuestra charla con Jonathan Vidallé, el scout sudamericano, nos había dicho que el club estaba prácticamente al caer el fichaje de un jugador brasileño joven. Todos sabíamos que era Gabriel, porque bueno, era lo que las noticias también estaban dando, así que parece que incluso sería anunciado esta semana esa contratación.
Mirá. Bueno, de vuelta, estamos hablando de un joven que tiene, creo, 18 o 19 sí, recién cumplidos.
Sí, 19, no sé si cumple 19 mañana o pasado, Está por estos días. Así que puede ser un buen regalo cumpleaños para él, ¿no?
Claro. El anuncio, bienvenido Martinelli. Sí, probablemente Edu haya tenido algo que ver con esa incorporación, y si no, déjennos soñar, lo decimos así. También se habla del joven Reiner Jesús Carvalho, otro jovencito brasileño, sí, en este caso de 17 años, que juega en Flamengo, es el capitán del sub-17 de Ecuador, del seleccionado sub-17 de Brasil, y bueno, ya debutó en Flamengo, así que también otro prospecto interesante que puede llegar a las filas de los Gunners de la mano de esta nueva adquisición de Edu como nuestro director deportivo. Suponemos que en este caso también él tendría algo que ver si este fichaje se termina concretando.
Sí, calculo que seguramente ha sido consultado, lógicamente que está cerca, siempre estuvo en contacto con el club, Edu, y al estar cerca, al ser un experto en fútbol brasilero, podríamos decirlo, por su trabajo en Corinthians y también en la selección, lógicamente que seguramente fue consultado, al igual que Jonathan, ¿no? Que es el scout aquí en Sudamérica, con quien hemos hablado y con quien nos ha comentado también cómo funciona y la cantidad de informes y reportes, y cómo él en su metodología de trabajo también tiene un papel muy, muy importante. Creo que ellos deben haber sido un poco los gestores de este fichaje, que parece que se confirma esta semana. Y bueno, sería en principio el primer fichaje del Arsenal de cara a la próxima temporada, y después habrá que ver qué pasa con el resto de los rumores. Hay dos muy firmes del fútbol francés, ¿no, Mati? Son los dos que más están sonando en estas horas, los que parece que están cerca.
Sí,
uno es William Saliba, ¿no? Defensor, sí, 18 años, sí.
Sí, un joven de 18 años, yo la verdad que no lo tengo visto más que por videos de YouTube. En teoría, según L'Equipe, el prestigioso medio francés de especializado en fútbol, solo faltaría que se pongan de acuerdo por la cifra los dos clubes. Arsenal y Saliba habrían acordado un contrato de 5 años. Es un defensor joven, pero muy, muy, muy imponente físicamente. Es alto, es bastante muscular. musculoso, bastante imponente cuando uno lo ve en campo de juego. Y según Seba Gálvez, que tal vez lo tiene un poco más visto que yo, se parece bastante al estilo de Vincent Kompany, que sería, la verdad, si termina siendo la mitad de jugador que fue Kompany, ya sería una gran incorporación. Sí, ¿no? Me parece que es joven, se habla también de la posibilidad de que Arsenal lo compre y lo preste un año más para que continúe en Saint-Étienne, claro, desarrollándose. No le vería mucho el sentido a que esto sea así. Si el joven está listo para jugar, que venga. Necesitamos defensores centrales urgentemente.
Sí, coincido.
Pero bueno, veremos. Probablemente este fichaje esté bastante cerca de concretarse. Sabemos cómo es esto. A veces los rumores se inflan demasiado y terminan no sucediendo. Nosotros tratamos de elegir las mejores fuentes para no tratar de buscar rumores que sean infundados, sino que tratamos de que sean lo más certeros posible. Sí. Pero bueno, sabemos que el mercado de pases genera una serie de ruidos bastante difíciles de elegir. En este caso, me parece que lo que tiene que ver con Saliba es bastante firme, lo mismo que lo que está sucediendo con Alexis Claude Maurice del Lorient, de donde compramos a Guendouzi. Ya hablamos de este joven francés, un extremo que la temporada pasada metió 14 goles y dio 4 asistencias en 35 partidos, sí, en la Ligue 2 de Francia. Es cierto, la segunda liga de Francia, pero recordemos que Guendouzi dio el paso sin ningún tipo de problema. En este caso es un extremo que, lo mismo, por videos de YouTube y distintas compilaciones, es un jugador que juega por el centro y por los costados, tiene un buen físico, define bien de derecha y de izquierda, patea de afuera, que eso es algo que no tenemos mucho. Le vi meter varios goles de afuera y de media y larga distancia a Claude Maurice.
Sí, sí.
Y define con las dos piernas, que también me parece súper importante. No hay demasiados zurdos en este equipo, y este francés de 20 años podría ser del Arsenal a cambio de unas 20 millones de libras. Depende si se ponen de acuerdo el Lorient y el Arsenal. Sí. Esos son los dos rumores más fuertes.
Así es, sí. De William Saliba, como dijiste, Mati, es un jugador de un físico bastante importante. Debe medir más de 1.90, grandote,
sí, más de 1.90.
Potente. Ha jugado prácticamente la mayoría de sus partidos de central, de defensa central. En esta temporada, aunque también ha jugado un poco de lateral izquierdo, de lateral derecho, perdón, no es una variante igual, me parece, que esté muy contemplada a la hora de hacer su fichaje. Me parece que lo más interesante es su rendimiento como zaguero, que es donde realmente se destaca, sobre todo por su altura y por su potencia física, ¿no? Claramente esa es su fuerte, ¿no? Y por lo que realmente está siendo atractivo para el Arsenal en el mercado. Y bueno, en el caso de Alexis Claude-Maurice, como decía Mati, un jugador que sí, tiene vocación ofensiva, juega mayormente por izquierda, ha jugado mucho de interior izquierdo esta temporada, también lo ha hecho de extremo, ha actuado incluso en algún partido de delantero centro, pero no es tampoco su...
Muy versátil.
Sí, es un jugador que determinante los últimos metros, tiene buenas cualidades ofensivas, como decía recién, que ha convertido 14 goles en 36 partidos esta temporada, y me parece que es un número bastante interesante para un jugador que no es goleador. Convertir 14 goles en 36 partidos es casi un promedio de medio gol por partido. Poquito menos.
5 menos que la Cassette esta temporada.
Claro, por eso creo que realmente es un muy buen promedio y quizás pueda aportar y pueda ser interesante. Lógicamente que no son los fichajes que estamos esperando, estamos esperando jugadores de mucho mayor calibre, con nombres muchos más marquetineros, podríamos decir, o marquesina. Sigue sonando Yannick Ferreira Carrasco, el belga, es una de las posibilidades, sí, que parece más reales, y es un jugador que sí, tiene un poco más de currículum, ha jugado finales europeas, ha hecho goles en finales europeas, ha ganado cosas con el Atlético Madrid, ha estado en China, pero bueno, eso no quita que pueda recuperar su potencial y competir en la elite nuevamente. Así que bueno.
Joven, 25 años.
Claro,
todavía,
es muy
¿no?
joven.
No
es
que
muy joven.
Está en el ocaso de su carrera, tiene margen, tiene 3 o 4 años por delante, que son en teoría los mejores de los profesionales del fútbol. Entre los 25 y los 32 años se considera que son los mejores años para un profesional del primer nivel, y entonces en el caso del belga estaría ingresando en esos años.
Totalmente, creo que es recuperable y que se puede hacer un buen uso, ¿no? También porque hay que ver cómo encaja, ¿no? un extremo en este sistema. Lo que sí creo que es prioridad es que si vamos a jugar con extremos, que sean extremos. O sea,
claro.
Que no probar con Iwobi, Mkhitaryan, jugadores que son más media puntas, hacerlo jugar por fuera,
sí.
Claro, o no sé, o tener que recurrir a Milan Niles, por ejemplo, porque rinde bien por derecha, ponerlo muy arriba, tampoco su puesto natural. Entonces, evidentemente, si vamos a jugar con extremos, que sean extremos y que realmente
sí,
sientan esa posición, porque es importante que así sea. Así que bueno, no sé si nos quedó algo ahí, Mati, dando vueltas.
No,
creo que estamos.
No. Un par de rumores medio, creo que hasta desechables, que vinculan a Torreira con el Milan, pero bueno, bastante poco probable. Estaban hablando de algo de así como 35 millones de euros, que no tendría ningún tipo de sentido, porque el jugador en el que se convirtió Torreira en la última temporada es otro nivel.
Sí.
Estamos hablando de mucho más dinero, y lo mismo con algún supuesto interés de Dortmund en Loren Koscielny, que tampoco la veo factible. No es una cuestión de que el club lo vaya a dejar ir así como hacía a nuestro capitán, así que me parece que lo más interesante va por lo que comentábamos recién de Saliba y Claude Maurice. Esperemos que, si bien es cierto, no son los nombres más excitantes que andan dando vueltas en el mercado de pases, sí tienen que ver con el tipo de equipo que parece estar planificando el Arsenal para los próximos años. Un equipo joven, un equipo con potencial en el mediano plazo, con la posibilidad de, si alguno de estos jugadores se convierte en una gran estrella o en un jugador de un gran nivel, venderlo para reconstruir y para reinvertir ese dinero en el plantel. Y bueno, ese es el camino que está emprendiendo el equipo, y a todo eso apunta este mercado de pases, aparentemente.
Así es. Así que, bueno, estamos a la espera de lo que va a ser el inicio de los partidos amistosos también. El Arsenal va a jugar en Estados Unidos durante su pretemporada. El primero será el 15 de julio, si no me equivoco.
Sí, señor, Colorado Rapids.
Colorado Rapids, ¿no? Y después, bueno, Bayern Múnich también está en la lista, Real Madrid, y se me debe estar escapando alguno.
Sí, yo tengo acá la lista, si querés.
Ah, bueno.
15 de julio, Colorado Rapids. 17 de julio, Bayern Múnich. 20 de julio, Fiorentina. 23 de julio, Real Madrid. Todos esos partidos en los Estados Unidos.
Sí.
Ya en Inglaterra contra Lyon el 28 de julio. Y el 31 de julio contra Angers. Y ayer se confirmó el último amistoso de la pretemporada, será el 4 de agosto en la famosa competición Joan Gamper, la pretemporada que hace todos los años Barcelona en el Camp Nou.
Bien.
En este caso, Arsenal será uno de los conjuntos invitados, irá a jugar España como último encuentro en la pretemporada.
Bien. Bueno, estamos a la espera de eso y también gestionando cosas para ofrecer, ¿no? A ustedes que están del otro lado, para que tengan y nosotros podamos también disfrutar de un poco de contenido también, un poco menos de agenda, digamos, y poder charlar y conocer también de cuestiones de ligadas al club que no tengan que ver con estas cuestiones de noticias. Y bueno, estamos en eso, estamos trabajando, y sepan entender que queremos ofrecerle lo mejor desde aquí, desde este podcast. Así que esperemos pronto tener novedades también para ustedes que están del otro lado, y poder ofrecer quizás alguna charla, alguna entrevista con alguien relacionado con el club.
Sí señor, está en carpeta todo eso. Lo mismo que les venimos diciendo siempre, si les gusta lo que hacemos, recomiéndennos. Como le dice Rodri, vamos a estar aquí hasta que comience la temporada discutiendo todas las novedades que haya semana a semana, tanto en el mercado de pases como otro tipo de noticia que pueda haber alrededor del equipo, y buscando a ver si en los próximos días probablemente tengamos alguna entrevista para ofrecerles y hacer más amena la espera para el comienzo de la próxima temporada. Falta nada más que un mes para el primer partido de pretemporada, así que tampoco es tanto, se va a hacer corta con la Copa América y con otros torneos que van a ir apareciendo, así que va a pasarse rápido este tiempo.
Así es, y el Mundial Femenino también, tenemos un par de jugadoras ahí haciéndolo bastante bien. Así que bueno, nada, nos reencontramos el próximo lunes, Mati, y también a los que están del otro lado. Gracias como siempre, Mati, el saludo para Seba Galvez, que no pudo estar esta vez, y estamos tratando también, ese es otro tema que estamos tratando de resolver para poder contar con Seba y que también sea parte de este equipo. Bueno, Mati, hasta el lunes que viene.
Hablamos la semana que viene, Rodri. Un abrazo.
Muy bien. Y el saludo también para todos ustedes que están del otro lado. Pasó Mati Terzic. Mi nombre es Rodrigo Duben. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.